Bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club.
Uno de los géneros que digamos más alegrías nos ha traído en el MS2 es el de las aventuras gráficas. Y bueno, aquí en España hemos tenido unos grandes exponentes de aventuras gráficas, pero uno de ellos es bastante poco conocido. Es un videojuego que se llama Trick or Treat, que me ha costado un poquito dar con alguno de los participantes, pero yo creo que lo hemos conseguido porque tenemos hoy aquí a Carlos Delgado de Akasoft. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, Carlos, oye, la verdad es que te pones a buscar títulos de aventuras gráficas y que sean así tan americanos, ¿no? Y casi te sorprende que una cosa así haya salido de aquí, de España, pero yo me imagino que esto es del año 94, esto, tu entrada en el mundo de la programación, ¿no? En el mundo de la informática, será bastante anterior para que en el 94 sacases un videojuego con tus compañeros. ¿Cómo entras tú en esto del mundo de los ordenadores y tal?
Bueno, la verdad es que en aquella época, pues lo primero que hacía falta para entrar era un ordenador, porque estamos hablando de, bueno, ya había 286, 386, y yo entro, bueno, siempre me gustó la programación desde relativamente pequeño. En el instituto tuve la suerte de que en una de las asignaturas optativas pues enseñaron lógica de programación, lo que son los diagramas de flujo y tal. Y a partir de ahí, bueno, a mí siempre me habían gustado los chismes con botones y descubrí que había uno que tenía muchos botones y hacía lo que tú le decías. Ajá. Que eran los ordenadores. Bueno, esto me llevó a estudiar en la Universidad de Granada, me matriculé en físicas y allí, bueno, aunque no era lo mismo, pues ya pude comprarme un ordenador, pues, con trabajo de estudiante, y a partir de ahí aprender a programar. Y aprendí a programar, en principio por mi cuenta, en Pascal. Después de unos años allí, bueno, y con... mantenía relación con unos amigos que también, bueno, estos estudiaban informática en su mayoría y nos gustaba jugar, entre otras cosas, y decidimos empezar a preparar todo para poder desarrollar un videojuego.
Vale.
Y básicamente,
o sea, ya tenías una idea de montar un videojuego, o sea, de crear un videojuego con amigos, ¿no? O sea, esto es como un grupito de amigos, sí, que tenéis la intención de crear un juego.
En efecto. Y lo que hicimos fue empezar a desarrollar herramientas para poder hacerlo.
Vale, eso te iba a comentar, porque yo tengo dos juegos de Akasoft, uno que se llama Bolix, ¿sí?, y otro que se llama Trick or Treat. Entiendo que el primero de ellos sería Bolix porque es un juego más simple, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, ahí participó principalmente un compañero que se llama Manuel Rusillo. Yo estaba preparando otras herramientas y era un juego bastante más sencillo. Se trataba de ir moviendo piezas con tuberías que podías rotarlas y desplazarlas en un tablero para que una bola al final cayera en el destino.
Vale.
Así. Y sí, era algo más sencillo de desarrollar. Era un arcade, era bastante jugable. Y sí, fue el primero que se hizo. En paralelo, pues estábamos desarrollando herramientas para poder, sobre todo, gestionar los gráficos, porque estamos hablando de un momento en el que empezar todo, el ordenador era muy básico, pero ya había tarjetas de vídeo, había tarjetas de sonido, y había poca memoria en los ordenadores, y los drivers de esos chips, de esas tarjetas, ocupaban muchísima de esa memoria.
Vale. O sea, entiendo que el juego lo hacíais en Pascal, ¿no? O compilando ahí en el Turbo Pascal de turno.
El core de juego, sí. Pero toda la lo que es el motor gráfico, el control de la tarjeta, la gestión del sonido, que también se reprogramó, eso se desarrolló en ensamblador directamente.
Vale, o sea que os hicisteis vuestros, por así decirlo, drivers, ¿no? Para poder hablar con
efectivamente. Bueno,
vale, veo aquí que
sí.
Perdona.
No, que como nota, recuerdo la tarjeta de sonido, el driver ocupaba, me parece a mí, que eran 20K, el que proporcionaba Sound Blaster, que era, bueno, prácticamente el único fabricante del momento, y eso era insoportable para sistemas que tenían 64K, bueno, 640K, al final se comía todo, y el driver final que desarrollamos, pues ocupaba 2K para gestionar el sonido.
Claro, es que ahora digamos que lo que te limita es la capacidad de tu tarjeta gráfica, ¿no? Cuando ejecutas un juego, ¿no? Por ejemplo, necesitas que tenga, pues yo qué sé, 12 gigas de RAM, por decir algo. Y claro, tampoco la gente no va optimizando recursos, porque es que realmente, pues, que se compren los usuarios un ordenador más potente, ¿no? O que lo amplíen. Pero en aquella época estamos hablando que a lo mejor eliminar el driver del ratón en una aventura gráfica permitía jugar a un juego, aunque tuvieses que jugar con teclado. Y si no lo quitabas esos 4 o 5K que te ocupaba el driver, pues no jugabas. Es que, claro, te iba de ahí la vida.
Sí. Bueno, el ratón estaba bastante embebido en el sistema operativo y entonces eso no tenía problemas. Pero es verdad que para el sonido y la propia tarjeta de vídeo, lo que es la gestión de los gráficos, era inasumible utilizar los drivers de fabricante.
Vale. Bueno, según las especificaciones que hay en Movie Games del juego, pues requeríamos una VGA, ¿no? Y había soporte, como comentas, para Sound Blaster y Adlib. Realmente, el juego en sí, una aventura gráfica, ¿cómo os da por ahí querer sacar una aventura gráfica en el 94? ¿Qué precedentes? ¿A qué habéis jugado?
Pues, a ver, no es tanto como juego. Esto fue un tema más menos prosaico. Vale. Nosotros estábamos preparando realmente un juego de estrategia.
Vaya.
Y bueno, y estábamos desarrollando las herramientas para movernos por pantalla, gestionar los gráficos y tal, para un juego de estrategia. Pero un compañero nuestro que trabajaba en el Corte Inglés se había llevado una prueba gráfica que había desarrollado a un ordenador suyo, y era un avioncito que simplemente entraba por un lado de la pantalla y luego, según entraba por un lado de la pantalla, salía para el otro. Era solo eso. Y resultó que uno de los directivos de una distribuidora de la época, ProAim, pasó por allí, lo vio y preguntó. Y le explicó que, bueno, que era parte de un desarrollo, que estábamos intentando hacer juegos y tal. Y estuvimos hablando con ellos. Y ellos financiaron en parte el desarrollo del juego. Pero querían una aventura gráfica, porque consideraban que es lo que podía venderse mejor. Bueno, la verdad es que si ellos iban a financiar el videojuego, pues, y una aventura gráfica es lo que querían, pues le dimos unas cuantas vueltas y al final pues dijimos que sí, porque con lo que ellos nos pusieron encima de la mesa. Y bueno, también ganamos un concurso en la Universidad de Granada de ideas empresariales, que nos dieron otro dinero, pues con eso y algo que aportamos, pues pudimos hacer el desarrollo de esta aventura.
Porque, bueno, a ver, estamos hablando que, entiendo yo, sois un grupo de amigos. ¿Para qué necesitabais financiación? ¿Para contratar a grafistas y músicos, por ejemplo?
A ver, claro, principalmente nosotros desarrollábamos, pero tuvimos que contratar un equipo gráfico de que desarrollaron, bueno, todo lo que es la parte gráfica del juego. Y la verdad es que no me acuerdo del nombre. Si tú has visto los créditos, tiene que venir ahí. Pero que eso, la persona que hizo aquello, luego ha estado haciendo cómic. Creo que es bastante
conocido. Sí, Sergio García, ¿puede ser?
Sí, Sergio García, sí. Y vale. está en ese mundo y no es un desconocido. Y bueno, y también contratamos un estudio para la música. Porque, bueno, había que hacer algo que estuviera acorde con el fondo de la aventura, pero no podíamos ir a comprarlo en lo que había en el mercado. Teníamos que hacer algo más adecuado y también, bueno, que estuviera a nuestro alcance. que no fuera de pagar licencias a un músico conocido. Entonces contratamos un estudio de compositores que nos hicieron toda la banda sonora.
Vale.
Bueno, vale, también tuvimos que comprar algún equipo un poco más potente, porque para toda la parte de gráfico al final había que hacer un tratamiento, y tuvimos que comprar un equipo bastante potente para la época.
Y porque los gráficos os los pasaban y vosotros los escaneabais, ¿quieres decir? Y
bueno, nos lo daban digitalizado, pero luego había un tratamiento posterior, porque había que hacer unos cambios de paleta de colores. Pues, si has tenido, es que hay un problema con este juego en la actualidad, y es que debido a que se desarrolló para MS-DOS y había, ahora mismo tu programa es para DirectX, el juego con su más o menos suele ser compatible, pero en MS-DOS había que programar muchas cosas a un nivel, a muy bajo nivel, y una de las cosas que tiene este juego programado a bajo nivel es el control del reloj. No sé si, bueno, conocerás la Abadía del Crimen. Es un juego mítico.
Sí.
Vale, recuerdas que una de las cosas que tiene ese juego es que reproduce la música con el beep del altavoz del PC. Y eso lo hace, pues, tocando el reloj del sistema. Vale, pues este nuestro juego tenía, por temas de sincronización, lo que ahora se hace con la sincronización vertical, también tenía una parte que tocaba el reloj del sistema. Y eso es, sobre todo, eso se utilizaba en la segunda parte del juego, que ahora mismo parece que no es jugable por lo que me han, los comentarios que me han llegado. Y eso controlaba la segunda parte del juego. La primera parte es en una residencia de ancianos, pero la segunda parte del juego es en una cueva, que hay alguna pantalla suelta que se ha quedado, pero creo que da problemas y que se termina rompiendo. Y en esa cueva se ven destellos, brillos, y eso se hace con el temporizador y tocando la paleta de colores.
Vale.
Y por eso,
que utilizabais el reloj del sistema, y al ir, digamos, a una velocidad más o menos, pues yo qué sé, 100 MHz, ¿no? Que tendría un 486 de la época, eso es lo que lo limita a los ordenadores modernos.
Sí, bueno, a ver, eso por un lado controlaba que no sería disparado el personaje cuando lo movía. Porque si no, ahora mismo, si no se hace eso, ahora mismo saldría disparado. Pero por otro lado, es que gestionaba parte de los efectos de gráficos del juego.
Vale. O sea, pero bueno, yo tengo un Toshiba aquí 486. Si yo me pongo el juego en el Toshiba, en principio tendría que ir bien, ¿no?
Sí, pero ya te digo, la segunda parte del juego no parece que no funciona en la actualidad. Cuando ocurre cierto hecho, el juego salta de la casa a un entorno, digamos, un poco demoníaco, y esa parte es la que falla.
Vale. Pues nada, oye, ahora me has dejado con las ganas. Tendré que probarlo en un ordenador antiguo para ver qué pasa, desde luego. Bueno, más cositas. El videojuego en sí tiene una temática así muy, muy americana, ¿no? Trick or treat, porque realmente nosotros aquí en España, Halloween vale por las pelis y tal, ¿no? Pero trick or treat ni de coña. Este título, ¿esto de dónde sale esta temática y este título?
Pues lo que te decía, la productora.
Vale. Que lo quería introducir en el mercado extranjero, ¿no?
De hecho, ese juego está traducido al inglés y creo que hay alguna copia que llegó a Israel. Pero al final, bueno, por algún motivo pararon de distribuirlo, se dedicaron a otras cosas y se quedó un poquito estancado. Pero sí, sí llegó a Israel en alguna copia, y la idea era introducirlo en Estados Unidos principalmente, más que en España.
Vale. Pues oye, nada, tenemos aquí a ProAim, que nos ha jodido el proyecto de juego de estrategia. Pues háblanos un poquito de qué iba a ir este juego de estrategia, porque ahora me has dejado con las ganas.
Pues sinceramente, yo recuerdo que estaba ambientado en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Naval del Pacífico, inicialmente. Ajá. No profundizamos mucho. Lo que te puedo contar es que, bueno, estábamos construyendo maquetas para utilizarlo, maquetas de estas que de las que puedes encontrar en las tiendas de estas de plástico que se montan. Y de hecho tengo por la casa todavía un par de portaaviones, algún submarino, algún destructor.
Ajá.
Que bueno, que montamos para utilizarlos para algunos de los gráficos.
Oye, si me dices que el juego iba de que tenías 4 unidades que movías por una pantalla y que cada unidad tenía unas características especiales, ahora me dejas muerto, ¿eh?
No, era más bien. A ver, estamos hablando de la tecnología del momento. Ahora mismo no podemos. En ese momento no se podía. Había un juego 3D conocido que era el Doom, que te movías en primera persona, y fuera de eso, poco más. Y bueno, todo lo demás que había que te podías mover por ahí, era lo ya como cosa puntera, eran los juegos vectoriales.
Estamos hablando entonces que sería un estilo Warcraft, ¿no? Una cosa así.
Bueno, algo más sencillo estamos planteando. No, los modelos eran para dar las características, luego la de la ficha técnica del barco, más que otra cosa.
Vale. Bueno, pues nada, seguimos un poquito con el juego. ¿No recordás con quién hablasteis en Pro Aim?
Pues ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Bueno, de hecho, por ahí cerró. Creo que uno de los dueños incluso pues ha tenido algún problema con la ley.
Pues, si te digo la verdad, no estoy muy metido con los
Claro.
hermanos Pérez Dolcet, entonces te sé decir. Porque
Sí.
esta gente son los que luego hicieron Piro. Y por eso te preguntaba por lo del juego de estrategia, porque lo sacaron del Comandos, ¿no? Mientras en la Segunda Guerra Mundial, por eso te decía.
Sí, pero no, ya le perdí la pista, porque después de esto, bueno, fue un trabajo bastante fuerte. Aquello, bueno, no funcionó como esperábamos y, bueno, emprendimos otros caminos.
Vale. O sea, ellos os pusieron un dinerito encima de la mesa. Y luego entiendo que os dirían que os pagarían por royalties, ¿no? De juegos vendidos y tal.
Efectivamente, sí, ese era el acuerdo que teníamos.
¿Y qué? ¿Daba más trabajar de paleta o de programa de videojuegos
A
en
ver,
Windows 94?
la cuestión es que al final el juego no se vendió donde debió venderse.
Ah, vale.
Bueno, a lo mejor no tuvo la aceptación que se esperaba, porque también es verdad que el tipo de gráfico era un poco especial. Y bueno, al final, pues bueno, consumimos los fondos en el desarrollo y como no hubo una venta suficiente, pues lo que era el retorno, pues no, nunca llegó.
Vale. Nos quedaríamos con este anticipo y ya está.
Sí, que parece que no lo gastamos entero en el desarrollo.
Madre mía. Vale. Oye, el Bollix entiendo que era un juego que no era para comercializar, sino que era, digamos, para ensayar, ¿no? Para practicar.
Bueno, ese también se comercializó.
¿Ah, sí?
De hecho, bueno, sí, también lo comercializó ProAim. Bolí se desarrolló, a ProAim se le dijo que sí, que nos metimos en el otro, pero que este lo comercializaron y lo comercializaron.
Vale. A ver, lo he visto por Wallapop, pero la verdad es que lo he visto una vez solo. Entonces tampoco tenía muy claro si es que lo habían regalado a una revista o lo habían comercializado. Vale,
No,
vale.
se había comercializado, sí, señor. Sí.
Muy bien. Oye, dos videojuegos. No acabáis de sacar el resultado que esperabais de esto de los videojuegos. Tiempo de desarrollo, más o menos. ¿Tú recuerdas cuánto tiempo estuvisteis?
Uf, pues tendría que hacer memoria, pero me suena que fueron alrededor de 8 meses o algo así, a jornada maratoniana.
A crunch a tope, ¿no?
Sí.
Vale. Y seríais un equipo, bueno, me has comentado que erais unos cuantos amigos, pero el equipo de programación, aquí veo muchísima gente. David Casado, estás tú, Carlos,
Sí.
Jorge Rey, Manuel
Ajá.
Rusillo, Ángel de la Torre y Mari Carmen de la Torre.
Sí. Ese, bueno, era el core, efectivamente.
Y todo esto, ¿estabais trabajando en una oficina o trabajabais desde
Sí,
vuestra casa cada uno?
no, a ver, bueno, empezamos a ver, nosotros estábamos estudiando y la mitad de los que están, bueno, Manuel y yo vivíamos en un piso de estudiantes.
Vale.
Ángel vivía en otro, Ángel de la Torre, con su hermana, porque Maricarmen de la Torre es su hermana.
Su hermana, ¿no? Ya por los apellidos, ya.
Sí.
Vale.
Y bueno, David Casado también, bueno, él tenía familia allí, vivía con su madre. Y Y Jorge era de, vivía en Granada con su familia también. Entonces, Manuel y yo, en el piso que teníamos, pues, bueno, nos cambiamos habitualmente. Cuando empezamos con esto, nos buscamos una, un piso que tuviera una habitación extra y allí montamos un pequeño estudio. Vale. Pero eso fue al principio. Luego nos alquilamos una oficina pequeñita.
O sea, ¿llegasteis a alquilar oficina?
Sí, bueno, una oficina, un estudio de unos, tendría 30, 40 metros cuadrados, no mucho más. Una, vale, una sala más o menos amplia, dividida en dos zonas, poco más, y para poder de alguna manera separar la casa de del trabajo.
Vale. Oye, yo tengo aquí una página web, bueno, yo tengo, y cualquiera que escuche esto lo puede ver en Archive, ¿vale? En la página esta que guarda páginas anteriores, antiguas, está el Wayback Machine, que tengo una página de 1997, muy de la época, que pone bienvenido al web de Akasoft, ¿no? Y aquí me pone los juegos realizados por vosotros, pero luego también pone que, digamos, comercializabais con productos de Infobía, que hacéis páginas web, ¿no? A demanda.
Claro, todo eso esto... fue de, después, a ver, una vez que cerramos el, bueno, acabamos con la etapa de videojuegos. Pues bueno, empezamos a hacer desarrollo más de otro tipo. Y ahí hubo un cambio, unas personas se fueron, se incorporaron otras, ya era otra cosa. Y es verdad que la empresa, porque era una empresa, una sociedad limitada la que generamos para esto, vale, pues era la misma, pero realmente no era la misma cosa. Y de hecho, bueno, hacíamos desarrollos para alguna empresa, desarrollamos algún sistema novedoso para la época, pues planteamos, bueno, una cosa que ahora es bastante conocida, bastante frecuente, pero que en aquel momento con las comunicaciones que había, pues diseñamos un sistema de backup remoto.
Ajá.
Básicamente se trataba de instalar un agente.
Es muy novedoso.
Sí, sí.
Sí, sí, en 1997 backup remoto ya era raro el que hacía backup local, o sea que es muy novedoso, sí, sí.
Pues sí, aquello era, bueno, era un pequeño agentito que se instalaba en PC, porque los pocos programitas que se manejaban por allí estaban corriendo un PC, que cogía el ficherín, lo comprimía y una vez por semana lo transmitía a un servidor para guardarlo. Pues se quedó en diseño, eso nunca se comercializó. Pero bueno, estaba todo el diseño completo para ponerlo en marcha, por ejemplo. Hicimos, vale, también, vale, bueno, desarrollos de gestión de centralitas, que Telefónica nos llamaba para hacer alguna cosita y cositas así. Pero vamos, muy, 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 muy cortito. Quiero decir, había cosas, bueno, que veníamos de un mundo muy imaginativo, pero no duró mucho aquello y finalmente pues ya todos separamos nuestros caminos y nos dedicamos a distintas cosas.
Casi la mar, bueno, es una pena, ¿no? No pudisteis ser el Péndulo Studios de Granada, ¿no? Nos conformamos con esta aventura Trick or Treat. Y yo qué sé, me gustaría saber si tienes alguna anécdota de aquella época. Ya sé que han pasado muchos años, ¿no? Pero bueno, un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que hacíais entre jornada maratoniana y jornada maratoniana? O sea, ¿echabais allí unos Wolfensteins, ¿no? O alguna partida.
Bueno, a ver, a nosotros nos gustaba jugar, desde luego, pero bueno, esta es la época cuando salen las cartas de Magic, por ejemplo.
Ah, muy bien.
Y bueno, jugábamos a eso. O nos gustaban los juegos de rol de mesa también. A casi todos. Y bueno, y algún. Sí, no sé, bueno, era lo que en aquella época pues no nos tiraba más. Los juegos online, apenas había.
Bueno, aquí hay en vuestra página hay un juego online, offline cooperativo, que es el VGA Planets, que me llama mucho la atención.
Vale,
desde
sí.
De que hacéis una cuenta espejo en castellano de la página de Tim Wiseman, ¿no? Del VGA Planets. Que es un juego que recordemos que tú llevabas una civilización en una galaxia y hacías tu turno en un disquete y luego le pasabas el turno al que generaba el turno de todos los compañeros, sí. ¿No? Si erais 10 jugadores, pues eso, juntabais los turnos.
A eso jugábamos también, cierto, no me acordaba. Me acordaba que había jugado a eso, pero lo que no recuerdo es la página. Recuerdo que la teníamos, porque además En aquel momento Google indexaba por orden alfabético. Anda. Y por eso se llama ACA. para salir de los primeros en la búsqueda.
Vale, esto es como lo de Acme, ¿no? Y Apple, ¿no? Que todos que empiecen por A.
Sí.
Vale. Pues, oye, el VGA Planets, si no lo recuerdas, hay una página que es New Planets, que a día de hoy puedes echarte unas partidas online, pero no te lo recomiendo por la productividad, también te digo. Que puede bajar bastante. Pues bueno, oye, en aquella época, ¿teníais algún tipo de referente español o extranjero de creador de videojuegos?
Mira, es que no me acuerdo de los nombres, pero sí, estuvimos, nosotros vinimos, estábamos en Granada, pero estuvimos varias veces en Madrid, y estuvimos, bueno, nos invitó Micromanía, allí conocimos, es que no recuerdo el nombre, pues uno de los referentes de videojuego español de los primeros, pues no sé si de Spectrum, pero es que no me acuerdo del nombre.
Pues sería a lo mejor los hermanos Ruiz o no. Carlos Abril, ¿no?
No me acuerdo del nombre. Y es que tampoco me acuerdo de los juegos, pero sí que hizo montones de juegos, pues creo que para Spectrum y ese tipo de plataformas. Pero muchos. Y nos lo presentaron, pues ya digo, la visita que hicimos a Micromanía en concreto.
Vale. Pues ahora te preguntaría que me dijeses si quieres traer a alguien del mundo del desarrollo del videojuego español de la época, pero claro, casi que me ahorro la pregunta, ¿no,
Carlos? No tengo mucha referencia. Personalmente solo conocí a esta persona y no me acuerdo del nombre, ya te digo. Y vale. Tampoco es que tuviéramos mucho trato. Y al final, pues esto duró. Cuando estuvimos con el desarrollo, es que estábamos prácticamente volcados con eso. Y cuando acabó, pues empezamos a dedicarnos ya a otras cosas y no tampoco continuamos en el mundo, la verdad.
Vale, no te preocupes. Pues bueno, te voy a hacer dos preguntas más y te libero, ¿vale? Bueno, Carlos, coméntanos algún juego que te llamase bastante la atención de la época, de esos primeros 90, que te gustase jugar en el ordenador.
Uy, había algunos bastante profundos e interesantes. Mira, la serie última, el Ultima 5, que fue el primero que llegué a ver yo, que ese se publicó solo en inglés. Ese era un juego para el momento bastante profundo y bastante complicado, un juego de rol, no sé si para quien lo conozca. Y el mundo era impresionante. Luego, juegos que también resultaron bastante interesantes. Bueno, el Elite, el del Elite Dangerous, sí. Que también era un universo muy parecido al que hay ahora, más pequeñito, pero bastante bien representado. Con las estaciones espaciales, este era vectorial.
Sí. Este. Ahora. Perdón, estabas diciendo que era vectorial y ahí te he perdido.
Sí, no, era vectorial, pero bueno, tenía toda la esencia del Elite actual, que con toda la profundidad que tiene.
Sí, comercio, ¿no? Que podías ganarte la vida o asaltando naves, o sea, una libertad que, era bastante complicada.
Y el comercio tenía también pues bastantes elementos para poder comerciar y tenía la mecánica de fluctuación de precios que tenía, también la que tiene ahora, también la tenía allá. O sea, era... Y luego, es que ya no sé si se situaba en esa época o no, estaban los Civilization.
Sí, hombre. Que también, estarían ahí. Sí.
Que también era un juego bastante, bastante profundo.
Oye, a ti te gustaban los juegos que te absorbían bastantes horas, ¿no? Esos juegos que son de hacer turnos, ¿no? De pensar la estrategia a seguir.
Sí. Sí.
Vale.
Sí, me siguen tirando.
Vale. Pues bueno, y ya por fin, ya la última pregunta. Carlos, que ahora me la he olvidado, espérate un segundo. Vale. La última pregunta, Carlos, ¿te dedicaste en algún momento posterior al desarrollo de videojuegos o ya dejaste ese mundo y te dedicas a los negocios serios, por fin?
Bueno, aquello, la idea es que fuera un negocio serio también, pero no volví al mundo de los videojuegos. Me transformé al desarrollo para empresa y de hecho me tiré poco después de eso, me vine a Madrid, estuve trabajando para administraciones públicas, luego me fui y estuve trabajando para Telefónica, le desarrollé uno de sus sistemas comerciales, estuve en otra guerra.
Vale, no, ya dejaste el sector. Seguro que te ha ido mejor, ¿no? Y cobrabas cada mes lo que estaba estipulado, que eso también está muy bien, realmente.
Sí, no, la verdad es que no me puedo quejar, porque después de eso, bueno, al final, cuando empecé con esto, pues aprendí muchísimo. Te cuento como anécdota. A ver, yo cuando empecé a programar en ensamblador, no había programado en ensamblador en mi vida. No conocía ninguno de los comandos. Me cogí el manual de usuario del TurboAssembler, sí, y con eso aprendí a estudiar ensamblador. Pero no solo eso, es que para programar la tarjeta de sonido no había internet. O sea, había Infobia en España. Entonces, ¿cómo conseguimos programar aquello? Pues le tuvimos que enviar un fax a Creative, y Creative nos envió un esquema de su chip de sonido, de los puertos que tenía, y con eso tuve que inventar cómo se programaba el chip.
O sea, tú le enviabas señales al chip y según lo que salía te ibas apuntando, pues esto es,
bueno,
esto,
¿no? Claro, el chip tenía, pues no me acuerdo, pero no sé si tenía 20 o 30 patillas. Una de ellas era para programar una cosa, otra para programar otra, otra para meter las direcciones de la memoria donde estaban los datos de sonido. En fin, y al final, pues te voy a contar como anécdota, eso me costó una semana sacar algo de allí. Yo había grabado Hola para comprobar si aquello estaba funcionando. Y un día, porque claro, estaba haciendo, era ensayo error, porque aunque tenía las especificaciones del chip, no sabía si los datos que le estaba metiendo eran los buenos, porque la información que me habían enviado por fax era muy, muy parca.
Vale.
Pues un día, en esta semana, ejecuto el programa y empieza a escucharse, aló, aló, aló. Me tiré de minuto dándole al botón y poniendo aló, 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 hasta que un compañero me dice, oye, ¿tú no habías grabado hola? Y resulta que entre las cosas que no había hecho bien, porque no conocía, estaba reproduciendo la memoria en una dirección en lugar de la contraria. Entonces estaba reproduciendo la cadena de sonido al revés. Y hola al revés suena aló.
Y tú pensabas que había un francés ahí dentro de la tarjeta, no,
yo
diciéndote
cosas.
Yo pensaba
que funcionaba bien. O sea, yo estaba tan, como aquello sonaba y sonaba bien, creía que ya estaba, que lo había conseguido. No.
Hostia, qué fuerte, ¿no? Es como los discos satánicos, ¿no? Cuando pones un disco de heavy metal al revés, ¿no? Que dicen cosas raras. Vale, vale. Muy bien, muy bien. Pues bueno, Carlos, oye, ha sido un placer tenerte por aquí. Que nos hayas acercado un poquito a lo que fue esta empresa, ¿no? AKSL, AKSoft. Y joder, conocer un poquito más de la historia del desarrollo del videojuego en España, porque la verdad es que, ya te digo, que cuesta muchísimo encontrar información de vosotros mismos, por ejemplo. Así que un placer haberte tenido por aquí.
Pues igualmente.
Pues bueno, Carlos, muchísimas gracias.
Y a ti.